Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Lo voy a hilar, porque el que no está para muchas risas es el Real Madrid, que se va de vacaciones con una durísima eliminación del Mundial de Clubes.
No, aquí risas pocas. PSG 4, Real Madrid 0, primer mazazo para el Real Madrid de Xabi Alonso, Modric y Lucas se despiden del club, Bellingham al quirófano y la final del Mundial será el domingo, Chelsea-PSG. Así comenzó el naufragio del Real Madrid.
¡Cuidado, Asensio! ¡Qué error! ¡Courtois! ¡Gol de Fabián! ¡Gol del Paris Saint-Germain! ¡Asensio con el Mundial que está haciendo! ¡Se puede ir para casa! ¡Uy, qué error de Rüdiger! ¡Otra que le regala Dembélé! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Paris Saint-Germain! ¡Que Rüdiger coja el mismo avión que Asensio!
Goleada y eliminado el Real Madrid. Rubén Martín en Estados Unidos. ¿Qué explicaciones dio Xabi Alonso?
Cree el entrenador del Real Madrid que el partido estuvo condicionado por el 2-0 tan temprano, que es la primera derrota, pero será la última, pidió tiempo para trabajar y recalcó este mensaje casi en cada respuesta, que el partido de ayer no es el final de esta temporada, sino el inicio de la siguiente.
Creo que el partido de hoy es el final de esta temporada, no es el inicio de la siguiente. De este partido sacaremos cosas para un futuro. De este periodo del Mundial también sacaremos cosas positivas. Independientemente de hoy, nos vamos mejor equipo, a pesar de que ahora es complicado explicarlo. Pero estoy convencido de que nos va a servir como punto de partida para empezar la temporada que viene mejor.
La reflexión de Xabi Alonso y por él saca la cara Luis Enrique.
Son dos proyectos diferentes. El mío ya lleva dos temporadas. El de Xabi acaba de empezar hace 6 partidos. Él ha demostrado sobradamente su nivel. Creo que no hay en ningún caso que valorar porque no ha tenido tiempo para poder entrenar, ni para poder trabajar, ni para poder hacer nada. O sea que situaciones totalmente diferentes y incomparables.
También todavía desde Nueva Jersey, ¿cómo se fue el vestuario tras la eliminación, Miguel Ángel Díaz?
Los jugadores abandonaron el estadio resignados, cabizbajos y conscientes del severo varapalo que habían sufrido. Fueron incapaces de tomarle el pulso al partido y de reaccionar en todo momento. El calamitoso inicio con los graves errores de Asensio y Rüdiger hundieron al Real Madrid, que no levantó cabeza en ningún momento. Militao, que reapareció, reconoció que faltaron ganas. Pese al desastre, el vestuario con Courtois a la cabeza intentó sacar una lectura positiva de cara al futuro.
Es duro, hay que pedir perdón a los madridistas por el partido. Llevamos un buen torneo hasta hoy y hoy es una hostia que nos sirve para aprender, para corregir y para seguir mejorando, que sabemos que tenemos mucho por mejorar todavía, porque es el actual campeón de Champions y demuestra el nivel que tenemos que tener para otra vez llegar hasta ahí.
Es una goleada de las que cuesta olvidar en el Real Madrid. Es que ayer, más allá del resultado, fallaron muchas cosas en el equipo de Xabi Alonso, Rubén.
Errores individual, regalos de Asensio y Rüdiger que condenaron al Madrid. Xabi Alonso en la alineación con un 4-3-3 desbordado en la falta de reacción también. Los retornos defensivos hasta Bellingham, que perdió un balón, no hizo nada por recuperarlo y le costó un gol al Madrid. Y Vinicius y Mbappé, que no solo estuvieron desaparecidos en ataque, sino que volvieron a la apatía de la era Ancelotti sin balón.
El duro día después se refleja también en la prensa. ¿Qué dicen las portadas en este día después, Alex Alguero?
Pues también titulares muy duros contra el Real Madrid tras su batacazo contra el PSG. En España se habla de un equipo muy blando que recibió un baño de un equipo rival muy superior y que se llevó un mazazo para aprender. Se señalan los errores de Asensio y Rüdiger y el flojo partido de Vinicius y de Mbappé. El galo también es protagonista en su país, donde se ensalza la mejora del PSG sin él y la máquina arrolladora en la que se ha convertido el equipo de Luis Enrique. En Inglaterra se habla de un resultado que se quedó muy corto y en Alemania se critica el planteamiento de Xabi Alonso y su incapacidad para reaccionar ante la avalancha ofensiva del Paris Saint-Germain.
Y lo que es más importante, Melchor Ruiz, ¿qué se piensa en la zona noble del Real Madrid tras la eliminación?
Bueno, como es lógico, no ha sentado nada bien esa derrota ante el Paris Saint-Germain, y más que por la derrota en sí, por la manera de producirse y sobre todo por la imagen que dio el equipo en un encuentro que además se pudo ver en todo el planeta, al margen que el Real Madrid tenía mucho interés en poder ganar este Mundial por el prestigio que suponía ganarlo, por lo que hay que hablar, Muni, de decepción, aunque el consuelo puede llegar con esos 71 millones y medio que va a ingresar el club.
En la otra orilla, la de la alegría, Luis Enrique sacó a relucir su barcelonismo.
Tengo el móvil lleno de mensajes de culés felicitándome. Cuando uno juega contra los equipos grandes, uno da el 100%, y porque todos sabemos que el Madrid ha sido, es y será grande,
No hemos puesto el freno en ningún caso, pero es evidente que lo primero es el objetivo de llegar en condiciones a la final.
Y el Real Madrid, Miguel Ángel, está ya de vacaciones. Lo próximo, evidentemente, será ya la Liga con esa polémica del calendario.
Sí, el equipo ha pernoctado en Nueva York y va a volar a las 6 de la tarde, horario peninsular, rumbo a Madrid para iniciar sus 3 semanas de vacaciones. La buena noticia es que reaparecieron Carvajal, que a partir de hoy es el primer capitán del equipo, y Militao. Bellingham se va a operar del hombro en los próximos días. El club confía, como dices, en que se acabe retrasando ese primer partido de Liga fijado de momento para el 19 de agosto. Courtois se mostró ayer muy crítico con la Liga y con Javier Tebas y pidió más descanso.
Yo espero que la Liga pueda cambiar el partido. Él puede ser que no quiere el Mundial de Clubes, pero existe, estamos aquí y tiene que cumplir con nuestro descanso y con nuestra preparación. Y yo creo que ahí tiene que ser, pero como he dicho, al final este señor quiere mucho protagonismo y yo no he visto ningún presidente, ninguna competición en el mundo hablar así.
Lo recordaba Miguel Ángel, Carvajal y Militao volvieron a jugar mucho tiempo después, y dos que dicen adiós al Real Madrid, dos ilustres, sobre todo Luka Modric y también Lucas Vázquez, Melchor Ruiz.
Sí, dos jugadores que jugaron su último partido con la camiseta del Real Madrid, una leyenda, Luka Modric, que se despide tras 13 temporadas en el conjunto blanco, con el que ha ganado un total de 28 títulos. Es el que más títulos ha ganado en la historia del club y entre ellos 6 Copas de Europa. Se va también un hombre que va a firmar por el Milán en los próximos días. Y, por supuesto, último partido también para otro hombre importante en la historia reciente del club, como es el gallego Lucas Vázquez, que se marcha tras 10 temporadas, 23 títulos, entre ellos 5 Champions.
Y a todo esto no nos vamos a olvidar, Luis Millán, de que el PSG de Luis Enrique sigue haciendo historia.
Los de Luis Enrique se meten en una nueva final y pelearán por su cuarto título de la temporada tras ganar Champions, Liga y Copa Francesa. Imparables los galos, los méritos se reparten en un equipo en el que parece no haber punto débil. Ayer Fabián se coronó MVP, Dembélé dio un paso más en su candidatura por el Balón de Oro y los Asraf, Nuno, Neves, Vitinha, Due, Cabarasquele y compañía demostraron un día más que están entre los mejores del mundo en su posición. Ahora mismo parece un equipo para dominar Europa los próximos años.
Así que la gran final de este Mundial de Clubes será Chelsea-Paris-Saint-Germain el domingo a las 9 en tiempo de juego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Ocasión Plus. Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus Plus.
Ahora los asuntos de casa. Este es uno de los asuntos candentes en Can Barça, la portería. Y hoy es noticia que ha vuelto Ter Stegen a los entrenamientos, Elena Condis.
Promete ser el otro serial del verano, tras el de Nico Williams. Ha recortado 3 días sus vacaciones. Hoy se ha presentado en la Ciudad Deportiva, conocido al nuevo, a Joan García, que lleva ya 3 días entrenando. Hoy también aterriza Hansi Flick en Barcelona, que es quien le va a comunicar a Ter Stegen, a su primer capitán, los nuevos planes para la portería, la dupla Joan García-Chesney, y dejarle claro que si se queda, no va a jugar. Flick se va a encontrar a un Ter Stegen muy molesto con el Barça por las filtraciones, firme en su voluntad de quedarse, convencido de que puede ser el mejor de los 4 porteros y sin ninguna voluntad de negociar con el Barça una salida y perdonar 3 años de contrato, recordando que defirió su sueldo para ayudar económicamente al club.
Ayer se despidió oficialmente Correa del Atlético de Madrid y así han recibido hoy en México. Firma por Tigres de México, como anunció hace un mes Antonio Ruiz en la cadena COPE. Y el Atlético de Madrid, entre tanto, Alex Nacher, pendiente de otra posible salida, la de Rodrigo de Paul.
Correcto, Boni, porque además también lo contaba Antoñito Ruiz estas últimas semanas. Está caliente la operación de Paul. Hay conversaciones en marcha entre Inter de Miami y Atlético de Madrid. Lo que habrá que esperar, Boni, es que a que el Atleti le convenza esa oferta.
Es importante también el día que hay en Valencia, caliente de reuniones, pendiente de resolver el futuro de varios jugadores, entre ellos Javi Guerra y Iván Herraiz.
Sí, Muni, hoy se ha reunido por primera vez el nuevo CEO de fútbol, Ron Gurley, con 3 jugadores claves en el Valencia. Hablabas de Javi Guerra, el club quiere hacer un proyecto en torno a él, pero deberá demostrarlo en la oferta que presente al jugador. La renovación de Diego López parece la más cercana por la buena sintonía entre las partes, y con César Tárrega tampoco parece que vaya a haber problema, pero no hay prisa porque termina en 2028.
El Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio, ya ha presentado a su único fichaje hasta la fecha.
Sí, es el primer y hasta ahora único fichaje del Athletic en lo que llevamos de verano. Recordamos que el futbolista llega libre procedente del Mallorca, aunque en el pasado ya había tenido algún escarceo con el Athletic. Pasa a tener uno de los contratos más largos de la plantilla porque firma hasta el 2030 y, como no podía ser de otra forma, Robert Navarro también reconoce la importancia que tiene la continuidad de Nico Williams en este proyecto.
Por Nico, súper feliz, ¿no? Al final es un crack, bueno, ya vemos lo que mueve y lo que es como jugador. Entonces, nada, me alegro muchísimo por él. Estoy súper feliz de que esté en el equipo con nosotros y ojalá pues jugar junto a él para meter muchos goles y muchas asistencias.
Hablando de presentaciones, hoy el Sevilla ha presentado a Alfon Víctor Fernández.
El Sevilla ha presentado hoy al único fichaje que ha realizado hasta el momento. Alfon, jugador procedente del Celta, se comprometió con el Sevilla hace ya algunos meses y ha renunciado incluso a otras ofertas que tuvo en el mes de junio y que estaban dispuestos a pagar los 5 millones de euros que lo liberaban del compromiso con el Sevilla. Alfon firma por 3 temporadas. Cordón insiste que habrá que tener paciencia porque los grandes movimientos no van a llegar hasta el mes de agosto. Mientras tanto, el Nápoles sigue apretando para llevarse a Juanlu.
Día de presentaciones también en el Español, 3 de 1 atacada, ¿no? Raúl Urgel.
El Español ha presentado esta mañana a Carlos Romero, que llega cedido del Villarreal una temporada más al Club Perico, y 2 caras nuevas, el delantero Quique García y el portero Marco Dimitrovic, que llega con una presión sumada a los demás, porque ocupará la portería el Español después de la marcha de Juan García. Dimitrovic lo tiene claro, de esta manera afronta el reto.
Yo no vengo aquí para sustituir a Joan, vengo de portar todo lo que depende de mí, ser mejor Marco que puedo y ayudar al equipo que cumple todos los objetivos.
Hay una pregunta que hacer en el Girona de Michel. Cuéntanos, Alejandro Laguna, ¿qué pasa con Miguel Gutiérrez?
Sí, Miguel Gutiérrez ha sido intervenido esta mañana por el doctor Cugat de unas molestias que venía arrastrando en el tramo final de la temporada en el tobillo derecho. La evolución de la lesión marcará su disponibilidad, pero se estima que esté entre 6 y 8 semanas de baja. Esto debe de impedir un posible traspaso del lateral, del que el Real Madrid tiene el 50% de los derechos.
Siguen volviendo equipos al trabajo. Hoy lo ha hecho el Real Club Deportivo Mallorca, Luis Ángel Trives.
Primeros sudores, primeras carreras para la plantilla del Real Mallorca en la ciudad deportiva Antonio Asensio. Una plantilla sin novedades, con el retorno de algunos cedidos, caso de Sive van der Heyden, y con jugadores como Mafeo, Dominic Que o Leo Román pendientes de definir su futuro. Las únicas ausencias, la de Kyle Larin, con permiso hasta el día 25, tras haber disputado la Copa Oro con Canadá, y de Martin Ballen, ausente hoy por un tema personal.
Y en las últimas horas hemos conocido, Miguel Aguilar, el castigo, la sanción, la pena para Carlo Ancelotti por sus problemas con Hacienda.
Un año de cáncer ha sido condenado el exentrenador del Real Madrid por un delito contra la Hacienda Pública en el ejercicio fiscal de 2014. Evidentemente, Carlo Ancelotti no va a entrar en prisión, pero tendrá que pagar una multa de 386.000 euros. Lo más curioso es que le van a tener que devolver mucho dinero a Ancelotti, porque Hacienda le embargó 1,4 millones, la multa ha sido mucho inferior y además le tienen que reajustar el IRPF del ejercicio 2015.
Nos vamos con la selección femenina a la Eurocopa.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa femenina 2025.
Mañana último partido de la primera fase contra Italia, última hora de la selección de Mose Tomé, Andrea Peláez.
Día de previa con entrenamiento en Lausana por la normativa UEFA que no permite entrenar 2 veces en el mismo estadio, y España ya jugó en Berna ante Portugal en la primera jornada. Cata Coll y Alba Redondo han trabajado con normalidad con el grupo. Las 23 están disponibles para mañana, partido ante Italia a las 9, en el que, recuerdo, nos jugamos pasar a cuartos como primeras o como segundas. Para ser primeras nos vale incluso el empate ante las italianas. Esta tarde a las 7:30, rueda de prensa ya sí en Berna, hablarán Monse Tomé y Leila Wahabi, lo que hace presagiar que la lateral izquierdo será titular y habrá rotaciones en el 11.
Isaac Avilés, ¿qué más noticias nos deja esta Eurocopa?
Ayer se disputó la segunda jornada en el grupo D, en el grupo de la muerte, en el que Inglaterra ganó 4-0 a Países Bajos y Francia 4-1 a Gales. Ahora mismo las francesas son líderes de grupo con 6 puntos, Inglaterra y Países Bajos segundas y terceras con 3, y cierra el grupo prácticamente eliminada la selección de Gales. Hoy se juega la tercera y última jornada en el grupo A con 2 partidos, ambos a las 9 de la noche. Finlandia-Suiza y Noruega-Islandia.
Seguida estamos en Wimbledon con Carlos Alcaraz.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula Coche más Casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Por ahí comenzamos por Wimbledon, mañana semifinal, Taylor Fritz contra Carlos Alcaraz. Ya tenemos horario para el partido, Ángel García.
La primera semifinal, como venimos contando en la cadena COPE, a las 2:30 va a saltar Carlos Alcaraz a buscar su tercera final de Wimbledon. Enfrente, el estadounidense Taylor Fritz, 27 años, número 5 del mundo. Le ha ganado las dos veces que se han enfrentado, pero ojo, es el primer tenista en ganar dos títulos, Stuttgart e Eastbourne, en hierba antes de meterse en semifinales de Wimbledon. En resumen, ¿qué va a ser una gran semifinal, Muni?
Va a ser una semifinal bastante interesante de jugar, de ver. Tengo muchísimas ganas de eso, ya que él también muestra un juego que si no subo mi nivel es muy complicado y eso pues me da más motivación aún, así que ambos vamos hoy llegamos en una buena forma.
Esta va a ser buena, pero la otra también entre Sinner y Djokovic, Ángel.
Buenísima, si las lesiones les dejan, porque sabes que Sinner viene, que si el codo por aquí por allá, y Djokovic en el último punto de los cuartos de final ante Coboli parece que se hizo algún daño en el aductor izquierdo. Seguro que los dos están bien, seguro que juegan un partidazo. De momento 5-4 para Sinner, las cuatro últimas han sido para él, jugarán en cuanto termine el Alcaraz-Fritz. Y por cierto, de las semifinales femeninas, en juego ya el Sabalenka-Nisimova, 4-5 para Nisimova, juegan luego Swiatek y Bencic.
Vamos al Tour de Francia. Preguntamos desde el corazón del pelotón, Kike Iglesias, ¿cómo está todo el mundo por allí? ¿Qué se cuenta, qué se dice después de la crono de ayer?
Hombre, la prensa esta mañana en Bayeux, que antes dudaba, ya se rinde a Pogacar entre los equipos, con la sensación de que el segundo más fuerte es posiblemente no Vingegaard, sino Almeida, que es compañero de Pogacar, del que ha hablado esta mañana en Pamplona el gran Miguel Indurain.
Bueno, ya lleva tres, ya va camino de ello. Al final, el resumen de la carrera deportiva lo haces cuando cuelgas, ¿no? Cuando ya dejas de hacerlo, debes el resumen. Ahora es año a año de ir luchando, aunque lleves tres, tienes que luchar por el siguiente tour, mantenerte, entrenar. Y la verdad que Pogacar está animado, está con ganas, lo está haciendo muy bien, tiene un buen equipo y puede luchar. Lo que pasa es que el tour acaba de empezar y son tres semanas, puede pasar de todo, es un reto difícil.
Y después del gran Indurain, situamos como tenemos la sexta etapa, Erifrade.
Llevamos algo más de 2 horas y media de batalla sin cuartel por la fuga, con un duelo táctico entre UA y Visma sobre un perfil rebuscadamente precioso y duro que va a tener el remate final en un último tercio salpicado de cotas de tercera y cuarta y una pared final para llegar a la línea de meta. Se acabó haciendo una fuga de 8 con Simon Yates, Healy, Simmons, Storer, Dunbar, Tejada y Van der Poel, que es el mejor en la general, a 1.28 del amarillo de Tadej Pogačar, y ahora es líder virtual porque la ventaja de esos 8 es de 2 minutos y 3 segundos a falta de 78 kilómetros y medio para la meta de Villeneuve.
El Tour como cada día desde las 4 en COPE más. Y estamos, Borja González, en la premia del Gran Premio de Alemania de motociclismo.
Sachsenring, otro de los territorios Marc Márquez, aunque no gana aquí desde el año 2021, pero llega como líder del Mundial, con una ventaja de más de 60 puntos sobre su hermano Alex, que regresa a la competición después de la operación de la pasada semana en el dedo, y por delante también de Pecco Bagnaia, el ganador en los dos últimos años. Así que es el máximo favorito en el último fin de semana en el que no va a estar José Martín, porque Martín va a regresar la semana que viene en el Gran Premio de la República Checa después del satisfactorio test que tuvo ayer en el circuito de Misano.
Y estamos también en la previa del Leaf Golf en Valderrama con John Ram, Roberto Calvo.
Mañana regresa el circuito de Leaf Golf con sede en el Real Club Valderrama de Cádiz. Será la tercera edición del Leaf Golf Andalucía, con el español Sergio García luchando para defender el título cosechado el año pasado. Nuestro máximo exponente, John Ram, es otro de los grandes favoritos para ganar este torneo. Será del 11 al 13 de julio con 54 estrellas internacionales del golf compitiendo en 13 equipos de 4 jugadores cada uno y repartidos en 18 grupos.
Y una previa más, la de los mundiales de Singapur de natación, Raúl Iñares.
El waterpolo marca el inicio de los mundiales de natación este viernes, modalidad donde España guarda grandes esperanzas de medalla. La selección femenina debuta a las 3 de la madrugada frente frente a Sudáfrica en un grupo D que completan Gran Bretaña y Francia. Por su parte, la selección masculina está encuadrada en el grupo B junto a Australia, Hungría y Japón. El Mundial se prolongará hasta el 3 de agosto con el resto de pruebas.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es jueves, lo que toca hasta ahora, como siempre, es la última pista del reto de la semana de Pedro Martín. Peter Martín, ¿andas por ahí?
Sí, aquí estoy, Munilla, ¿qué tal? Bueno,
como me gusta mucho el ciclismo, te felicito especialmente, te hago la pelota porque la pregunta y el reto de esta semana vaya del Tour de Francia,
Del Tour de Francia, estamos buscando un puerto no de los súper, súper conocidos, porque claro, iba a ser un reto muy fácil, pero un puerto importante en la historia del Tour de Francia, que te dije, os dije el lunes que siendo un puerto muy duro, porque son 20 kilómetros de ascensión hasta llegar prácticamente a los 2.000 metros, parece poca cosa porque está dividido en dos partes, pero es duro. Se ha pasado 14 veces por esa cima, la primera fue a finales de los años 70, nunca ha pasado un español en cabeza por ese puerto, pero sirvió, por ejemplo, para que hiciera Capucci una de sus exhibiciones en el Tour de Francia. Y ayer la pista que di es que por ese puerto pasó Valverde camino de su primera victoria en el Tour de Francia. Y la pista de este año es que ese puerto en esta edición del Tour de Francia se va a pasar. Y la última vez que se pasó en 2023 fue en una etapa en la que Pogacar se hizo humano, pinchó y Vingegaard dejó el Tour prácticamente visto para siempre.
Esa pista tiene que ser definitiva. Y lo, o sea, lo que decía, es un puerto como en dos partes, ¿no? Tiene como un puerto previo.
Sí, de hecho este año se pasa el previo, que es de fuera de categoría, y luego se asciende hasta el pico que estamos buscando, que es de primera, pero en el fondo es fuera de categoría, porque si junto a los dos es una bestialidad de deporte.
Ya está muy fácil. Mañana resolvemos. Peter Martín, un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Un poquito del partido de anoche, la tertulia, como no, la eliminación del Madrid en el Mundial.
Yo, como dato importante, ahora pregunto al resto de comentaristas, creo que es relevante la cantidad de veces que ha remarcado Xabi Alonso que este es el final de la temporada 24-25. Es como querer separar su etapa incluso de lo que ha sucedido en este Mundial de Clubes. Está marcando un poco diciendo, no, ha venido a decir casi, sin decirlo, yo empiezo cuando empiece la Liga. Se ha desmarcado un poco de este final de temporada y de este Mundial de Clubes. Ha querido remarcar mucho de que ha venido a decir casi que lo suyo empieza en el mes de agosto. Paco, quiero que le pongas un titular a lo que ha ocurrido en el día de hoy.
Hasta hoy bien, hoy desastroso. Es que hoy parecía uno de los peores días de Ancelotti, y no lo digo, repito, como crítica de Ancelotti, sino que se han reproducido todos los males. Yo creo que Xabi Alonso hoy ha pecado de lo que decía Lama que era, y todos veíamos que era. Ha pecado de no intervencionista. Para mí me parece que ha tocado muy poco.
Yo salvo a Xabi Alonso de lo que ha pasado esta noche. Y ahora hago dos preguntas. ¿El problema del Madrid era de entrenador o el problema del Madrid es de futbolistas? Parece una cosa clara, que el Madrid, jugando horrible, le da para ganar al Pachuca, al Alijal, al Cacaolat, al Clesa Ferrol y al que quieras. Pero cuando llegan los equipos de su liga, el Madrid todavía no está para los equipos de su liga.
Habrá que decir que el Real Madrid de dos ratitos de Xabi Alonso, porque Xabi Alonso creo que lleva tres semanas en el Madrid, contra el PSG de Luis Enrique, que lleva dos años en el PSG, y que si hubiéramos juzgado al PSG cuando Luis Enrique llevaba el mismo tiempo que Xabi Alonso, seguramente no estaríamos hablando de lo mismo.
Por eso
me
yo
parece
salvo.
Que tirar ahora por tierra todo lo bueno que ha hecho Xabi Alonso.
Una cosa, no se trata de tirar por tierra todo lo que haya hecho Xabi Alonso, se trata de discutir lo que haya tomado, las decisiones que haya tomado hoy Xabi Alonso.
Que ha tomado decisiones en función de lo que tiene hoy Xabi Alonso.
Es que no se puede ser, somos como demasiado categóricos.
Pensaba la Junta Tertulios del partidazo y por el Real Madrid preguntamos hoy a los oyentes en la encuesta de Twitter, Liñares.
Pues sí, Muni, preguntamos si la goleada del PSG perjudica la imagen de Xabi Alonso y por el momento 1.300 votos, gana el sí de manera ajustada con un 54%.
No sé si se lo imaginaban o os lo imaginabais, pero de eso vamos a hablar enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
respect.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Se suele decir eso de que cuanto más alto estás, más dura es la caída. Y no lo digo esto porque el Real Madrid estuviera excesivamente alto, porque si nos remitimos un mes atrás, antes de comenzar el Mundial de Clubes, o menos de un mes, el Real Madrid venía de lo que venía. Además, con un entrenador nuevo, con algún jugador nuevo, con sistema nuevo, con muchas cosas que asimilar y apenas nada de tiempo que preparar. Pero claro, en estos partidos del Mundial de Clubes había habido señales que había mandado el Real Madrid que habían hecho que mucha gente se ilusionara. No sé si necesariamente hasta el punto de pensar que le podía competir de tú a tú al brillante, brillantísimo, diría yo, campeón de Europa PSG de Luis Enrique, pero seguramente la gente no pensaba que iba a estar tan lejos como al final estuvo en el día de ayer. Así que es realmente un mazazo para el madridismo lo que ha pasado, o lo que pasó ayer en Nueva Jersey. Allí están todavía Miguel Ángel Díaz y Rubén Martín. Miguel, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Está también Melchor Ruiz aquí. Hola, Rubén, hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Miguel Ángel, el Real Madrid, que por cierto, se vuelve directamente hoy para España. Los que vuelvan, ¿no? Que algunos iniciarán vacaciones igual directamente desde allí.
Sí, estoy acercándome al hotel del equipo. La expedición tiene previsto regresar a España, a Madrid, a las 6 de la tarde. Ha pernoctado aquí en Nueva York. Estaba así programado, pasara lo que pasara, aunque en este caso, si se hubiera derrotado al PSG, el equipo no hubiera vuelto a Palm Beach y se hubiera quedado aquí. Así que, bueno, pues a empezar las vacaciones. Imagino que casi todos viajarán para Madrid y ahora, pues, muchos asuntos sobre la mesa, ¿no? Se van Modric y Lucas Vázquez, Modric va a firmar por el Milan, la operación de hombro de Bellingham. Vamos a ver qué va pasando con muchos jugadores y también, pues, la contratación de Álvaro Carreras, que imagino que en los próximos días se acabará cerrando.
Bueno, ahora hablamos un poco de todo, ¿no? Pero os voy tirando preguntas, ¿no? Preguntas concretas, por ejemplo, la que hemos lanzado en la encuesta. Empiezo por ti, Rubén. ¿Crees que perjudica lo que pasó ayer la imagen de Xabi Alonso?
Bueno, ayer sí, porque para mí es la primera decepción de Alonso al frente del Madrid. Lo dijo él mismo luego. La mala noticia, por si alguien pensaba que no iba a perder más, es que va a perder más partidos. La buena es que tiene un mes de ventaja respecto al Xabi Alonso si no hubiera cogido el equipo del Real Madrid. O sea, sí, le perjudica, pero yo creo que es momentáneo.
Era el primer test importante que tenía Xabi Alonso. Hablábamos en la previa de lo interesante que se presentaba el partido tácticamente. Pero yo creo que, al igual que el partido, tampoco puedo analizar a Xabi Alonso, porque para mí lo que determinó el encuentro definitivamente fueron los dos errores grotescos de Asensio y de Rüdiger que hicieron que el partido durase tan solo 8 minutos. A partir de ahí no hubo reacción ni futbolística ni física por parte de los jugadores y tampoco de Xabi Alonso para intentar cambiar esa situación.
Yo ahí, por ponerme de abogado del diablo, también pienso que el 2-0 fue en el minuto 8. Quiero decir, tenías 82 minutos por delante para intentar darle la vuelta. O sea, tengo la sensación de que mucha gente piensa que por ese 2-0 ya no se podía hacer absolutamente nada.
Yo creo que después de la media hora tremendamente ilusionante ante el Borussia Dortmund, volvemos un poco a la casilla de salida. Esto es como cuando juegas al parchís, te comes la ficha y empiezas otra vez, ¿no? Es cierto que en el minuto 8 vas perdiendo 2-0, pero que te queda un mundo por delante. A mí me sorprendió el planteamiento de Xabi Alonso, fue valiente, con tres delanteros y con Bellingham, no metió a Ceballos o a Modric, y luego yo creo que en el descanso algún cambio, ¿no? Hacer alguna variante para ver si, no sé, un gol en los primeros minutos pudiera poner nervioso al PSG, ¿no? Evidentemente, Xabi Alonso no fue el culpable de lo que sucedió ayer, pero yo creo que tampoco fue su mejor día en la oficina.
Yo creo que le señalan dos cosas. Le señala la alineación. El 4-3-3 se demostró que no podía servir para enfrentarse al Germán. O sea, no puede jugar con tres delanteros el Madrid, como le ha pasado casi siempre en un partido grande. y luego también le condena su inacción. O sea, Xabi Alonso con 2-0, lo que decía Munilla, tiene 82 minutos para decir, bueno, voy a hacer algo, voy a cambiar algo, esto no está funcionando. No sé si tuvo que ver con el ego de no reconocer un error en el propio partido o pensar que es que a lo mejor ya tampoco podía hacer mucho más.
Yo estoy más en esa línea, que ya no se puede hacer más. Es que yo creo que el Real Madrid, cuando encaja los dos goles, te decía anteriormente en la redacción que es un término pugilístico poner un símil, recibió dos crochets, que fue a la lona, se levantó, pero ya no estaba para jugar el partido. Ni futbolísticamente había ideas, ni capacidad de reacción, y sobre todo mentalmente, porque en el mundo del deporte la mente juega mucho. Encajar dos goles de la manera que lo hizo, con esos errores, dando dos regalos al Paris Saint-Germain, que no necesita en absoluto ningún regalo, porque se ha demostrado que es el equipo que más en forma está, física y futbolísticamente hablando, pues no había capacidad de reacción, y yo creo que ni ellos mismos eran conscientes de que iban a poder superar esos dos goles.
Decía Militao, en todo caso, que habían faltado ganas. También decía Courtois que había trabajado un poco en la presión y que eso lo tienen que mejorar. Pero quería preguntaros también, ¿vosotros pensáis que puso en el 11 a Mbappé, Gonzalo y Vinicius por tener contento a todo el mundo o porque creía realmente que era lo que necesitaba el partido?
Yo creo que no es una decisión política, que se le ha acusado mucho a Xabi Alonso de eso. Yo creo que él realmente creía que podía intentarlo de esa manera. Y seguramente también fuera una demostración de quiero ser valiente. O sea, es un mensaje que le lanzaba a su equipo. Él podría sustituir. Ayer no tenía a Hausen y no tenía a Arnold, como contó Miguelito. Tú puedes sustituir a Arnold con alguien que te haga de lateral más normal. O puedes poner a Valverde, que al final es un centrocampista. Y poner un delantero por delante como era Gonzalo. Fíjate, si hubiera sido una alineación política, no pones a Vinicius en la derecha, porque lo pones, pero le estás quitando estatus. Entonces yo creo que al final se te va a enfadar igual.
Yo creo que si hubiera estado disponible Alexander Arnold, Valverde hubiera jugado en el centro del campo y se hubiera caído Gonzalo. Yo creo que eso era el plan inicial. Luego esa lesión de Alexander Arnold en el entrenamiento de anteayer, como contamos ayer por la tarde, pues ya le hizo cambiar los planes y volver a poner a Valverde en esa posición. Yo creo que el equipo pierde mucha consistencia con Valverde en el lateral y yo creo que todavía no está cuajado, aunque poco a poco va aprendiendo los movimientos de Xabi Alonso para jugar con tres delanteros más Bellingham, que a veces pues también le falta un poquito de fuelle.
Yo no creo que Xabi Alonso quisiera contentar a nadie. De hecho, no creo que ningún técnico hace alineaciones en función de contentar a unos o a otros, sino para ganar los partidos. Y tú, cuando quieres ganar un partido, pones lo que crees que te va a funcionar. En el caso de Xabi Alonso, además, es capaz de intervenir durante los partidos. No funcionó, e insisto, es que a los 8 minutos te cambia todos los esquemas posibles que tú tuvieses en mente, y además hay que tener en cuenta que ahí es hecho en falta a un hombre importantísimo que hemos descubierto recientemente, como es Dean Huijsen, en la zona defensiva, que es donde se produjeron los errores, y que además no solo es el aspecto defensivo, sino en la hora de salir con el balón. Por lo tanto, ahora hablar de se ha equivocado en este sistema.
Pero ahora que dices eso, Melchor, ¿qué os parece que sale, quién sale más señalado, los centrales o los de arriba?
Bueno, para mí, Asensio y Rüdiger ayer. Sí, y del Mundial, Asensio. Y de ayer, Asensio y Rüdiger.
Sí. Y arriba también, quiero decir, ayer Asensio y Rüdiger, pues con esos errores se cargan el partido y lo dejan en 8 minutos, y luego vuelve a demostrarse que los jugadores son los que marcan las diferencias y son los que tienen la palabra o la última palabra en los partidos, porque si cualquiera de nosotros nos dijesen que ayer el entrenador era Xabi Alonso, pues por la alineación y por lo que demostraron los jugadores en el campo, fue exactamente lo mismo. No hubo trabajo de Mbappé, no hubo trabajo de Vinicius, no solo aspecto defensivo, sino ni siquiera ofensivamente aportaron nada, porque dispararon una vez cada uno, perdieron un montón de balones. En definitiva, yo creo que influyeron directísimamente en el resultado y en el partido Asensio y Rüdiger, y en su línea habitual de la pasada temporada, Mbappé y Vinicius.
El Mundial de Asensio ha sido muy desafortunado. Creo que el Madrid tiene un problema en la salida del balón sin Huijsen, y si no trabajan los de arriba, se cansó Ancelotti durante toda la temporada de repetir la palabra compromiso. Si Vinicius y Mbappé no corren como los demás, esto es imposible.
El ejemplo Muni, sí, lo tuvo ayer justo enfrente. Las tres estrellas de arriba del Paris Saint-Germain, mira cómo presionaban. Hasta Dembélé, que tú le veías en el Barça y dices, si es que a veces no presiona porque no se entera.
Y la tiró Courtois, la tiró Courtois.
Claro, claro. Dembélé, Baratgelia, todos presionaban.
Hay una, que, por cierto, una imagen por ahí circulando, sí, quería decir, de Vinicius, que cuando salía del estadio vio toda la gente que le estaba esperando y la prensa y demás, intentó irse por otro lado, pero alguien de la organización le dijo, no, tienes que salir por aquí, aunque luego no hizo ningún tipo de declaración.
Sí, decía que Courtois resumió perfectamente lo sucedido en el terreno de juego, es el que más claro suele hablar y es una evidencia, lo vio todo el mundo. No se hizo la presión que se había hecho hasta el momento. La evolución de Xavi Alonso en el poco tiempo que había tenido de trabajo en este Mundial había sido muy positiva, el equipo había ido creciendo y había dado muestras de que había una cierta mejoría en esa idea que pretendía Xavi Alonso, pero lo de ayer, cuando te enfrentas al equipo que más en forma está y encima le haces dos regalos, pues fue imposible.
Dame un instante que echamos un vistazo a lo que viene por delante para el Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Te veo preocupada.
Necesito una resonancia para un diagnóstico médico, pero no encuentro dónde hacérmela.
Pues llama a Fidea. Con sus 8 resonancias magnéticas en Madrid te darán cita esta semana y los resultados en 48 horas.
Entra en afidea.es y encuentra tu centro más cercano. Afidea, atención rápida sin demoras. Tu salud de inmediato.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Nacemos con ese primer impulso, el de tocar aquello que nos atrae. Hay quien te impedirá hacerlo y quienes te decimos lo contrario. Porque solo cuando estás muy cerca de un Cupra, empiezas a sentirlo.
Ven a los Special Days de Cupra Surmoción del 20 al 30 de junio y descubre nuestra gama Cupra con condiciones especiales. Cupra Garage Surmoción, Ciudad del Automóvil, Leganés.
Está Miguelito Melchor y Rubén Martín. Se incorpora Roberto Morales. Hola, Robert.
Hola, Muni, buenas tardes.
Más casi que preguntarte, fíjate, por lo de ayer, me gustaría preguntarte si crees que después de visto lo visto necesita el Real Madrid un hombre en el centro del campo.
Bueno, sin duda. Yo creo que era una necesidad que tenía ya antes del Mundial. Yo creo que fue tarde a por Zubimendi, un perfil de un futbolista que el equipo necesita. Y el Mundial de Clubs yo creo que ha agudizado esa necesidad, por mucho que veamos a Raguler como el recambio natural de Luka Modric, que creo que es una posición en la que se va a sentar y en la que va a triunfar. Yo creo que a la espera de Camavinga lo que te pueda dar, hace falta un centrocampista constructivo. Ha demostrado Xabi Alonso que no tiene mucha fe en Ceballos. Vamos a ver si el futuro de Ceballos pasa por el Real Madrid o pasa por el Betis. Y yo creo que es una demarcación en la que el Real Madrid necesita un futbolista que sea constructor de juego.
Claro, el problema, Robert, es a quién busca, ¿no? A estas alturas de la película. ¿Quién hay por ahí que puedas decir, pues este igual y que sea asequible y que te lo quieran vender?
Bueno, pues un futbolista de un perfil diferente a lo que podemos pensar, ¿no? Porque tenemos en la mente siempre a Kroos, ahora pasaremos a tener en la mente a Modric, porque ayer fue su último día, y solemos buscar un sustituto natural que sea parecido, pues eliminando de la memoria del madridismo, que es muy difícil, las dos grandes leyendas del centro del campo de la última década, pues hay que buscar un perfil a lo mejor que no sea tan llamativo, que lo conozca la gente que hace mucho scouting y que sigue a las jóvenes promesas del fútbol europeo o del fútbol mundial, si es que cruzas el charco a por él, y apostar por un nombre poco conocido que sea un centrocampista que te dé lo que necesites. Lo que ha hecho el PSG cuando fichó a jugadores, que ahora los nombramos y decimos que están entre los mejores del mundo, pero que cuando los fichó el PSG, algunos de ellos, se podía pensar que era una locura pagar la pasta que pagaron por ellos.
Esto, Melchor, lo que ha ocurrido sobre todo ayer, ¿va a cambiar o cambia la hoja de ruta de alguna manera del Madrid con respecto a los fichajes de esta temporada?
Bueno, le ha servido para mucho a Xabi Alonso, que los ha tenido de cerca, y ayer decía Xabi que había tomado nota de muchas cosas, y en el club también han tomado nota de muchas cosas. Respecto a lo que estás hablando del centrocampista, lo venimos contando hace mucho tiempo. Hay muchos jugadores en esa posición Ahora mismo hay 5, está Tchouaméni, está Camavinga, está Ceballos, está Valverde, está Güler. Salvo que saliese Ceballos, que es el principio el que podría salir, el Real Madrid no tiene intención de acudir. Ir a por un centrocampista, como dice Robert, muy importante, ahora mismo te pedirían en torno a partir de 100 millones.
Si piénsate en un McAllister, en un Enzo Fernández, por ejemplo.
Y eso el Real Madrid no lo va a cometer.
Claro.
Y respecto a otros jugadores, ya te digo, con la cantidad de jugadores que hay ahora mismo en esa posición, el Real Madrid, en principio, ya te digo, salvo que saliese alguno, no va a cometer ese.
Rubén, Miguel Ángel, ¿vosotros ficharíais un mediocentro?
Es que yo habría empezado por ahí. Es que, sinceramente, para a mí me parece capital esa figura. Que te puedes apañar, bueno, no sé, intentando que Güler se acostumbre. Invertir en Güler, como decía el otro día Xabi Alonso en una rueda de prensa, vale. Pero es que esa figura del 5, que el Madrid carece, para mí me parece fundamental. O sea, si como dice Melchor, no se acaba fichando un centrocampista, yo creo que el equipo va a sufrir. Y aunque me parece improbable, no sé si algún día podría llegar Hausen a jugar ahí.
Es que hay un momento en el que los partidos, los difíciles, necesitas el jugador que cuando el balón quema, él la pida. Y eso era Kroos. Y eso no está. Y desde que se fue Kroos, el Madrid no ha encontrado otro Kroos. Ni en Verde, ha mirado muchas caras. En Valverde, aprobó Tchouaméni, Camavinga, dijo Alonso que a lo mejor probaba Bellingham. Ninguno es Kroos. Entonces, hay que buscar a alguien que quiera el balón. Y eso el Madrid no lo tiene en la plantilla.
El único que puede hacer esa función...
Salvo Güler, pagando la factura que dice Alonso.
Sí, sí, pero primero hay que decir que Xabi Alonso juega con un doble pivote. En esa presencia del hombre que tiene que ir a por el balón y sacarlo de forma ordenada, ha apostado por Güler. El otro doble seis, como dice él, es más físico. Pero yo creo que ese papel, cuando los equipos rivales aprietan mucho, lo está desempeñando Hausen y lo ha hecho a las mil maravillas. Quiero decir, esa es la idea que tiene el Real Madrid. Yo estoy contando lo que piensa el Real Madrid, no lo que yo haría o lo que yo hubiese hecho y esas cosas.
Para eso te queremos aquí, evidentemente.
¿Solo para eso?
Para muchas más cosas, Mel. Tú eres muy querido. Roberto, por cierto, ¿eres de los que piensan, como decía Florentino Pérez al comienzo, al estreno del Madrid en el Mundial de Clubes, que era el estreno, el comienzo de una nueva temporada? ¿O, como dijo ayer Xabi Alonso, es el final de la presente?
Bueno, yo soy de esos que el Mundial de Clubes no le ha llenado el ojo, que me parece que no ha tenido el enganche suficiente aquí en España, y lo veo más como, entiéndeme, porque digo torneo de pretemporada y es una falta de respeto, no quiero faltar el respeto al torneo, pero lo veo más como partidos también, porque como eran con luz en Estados Unidos, con cambio horario, parecía más el torneo de verano habitual que juega el Real Madrid en Estados Unidos que un Mundial en el que te juegas tanto. Si no fuese por la pasta que ha ingresado el Real Madrid, lo vería más como eso. Para mí se acerca más a una pretemporada que a un final de temporada, pero sí que lleva parte de razón Xabi Alonso, de que él hereda una plantilla que no es suya, que ya hay jugadores que sabemos que se marchan, que era su último día ayer, y que tiene que haber ahora algunas salidas que no estaban planificadas y que tiene que tomar la decisión Xabi Alonso, y la directiva creerá a muerte en lo que le diga el entrenador.
Rodrigo, por ejemplo, parece uno de los más señalados, o sea, porque no ha contado para nada con él.
Sin Yo duda, creo que se lo han dejado... Perdona, Robert.
No, dale, Miguel.
Se lo han dejado muy claro, 2 minutos en 4 partidos. Así que aunque de palabra no le haya dicho Xabi Alonso no cuento contigo, creo que se lo ha dejado claro.
Bueno, no lo ha dicho, no sabemos si se lo ha dicho a Rodrigo. En sala de prensa no lo ha dicho, pero yo creo que la conversación con el brasileño ha quedado clara y también le ha quedado clara al club. Estamos hablando de que Rodrigo, venimos contando que a partir de los 100 millones el Real Madrid escucharía ofertas por el brasileño, que las puede tener de la Premier. Y vamos a ver qué es lo que sucede. El Rodrigo, que es el caso, digamos, más llamativo porque ha sido titular indiscutible en los últimos años con Ancelotti, pero a mí me ha sorprendido también los pocos minutos que ha tenido Brahim en este Mundial de Clubs, que es un jugador que Xabi Alonso incluso llegó a decir que le parecía muy interesante, que podía cambiar la dinámica de los partidos. Ha habido partidos para hacerlo y no lo ha utilizado tanto. Así que hay que tomar buena nota de las que ha tomado Xabi Alonso, que las va a transmitir al club y el club van a consensuar qué movimientos van a hacer que no tenían previstos y qué cosas se van a seguir manteniendo. La ventaja de este Mundial de Club respecto a si es la pretemporada o no, le ha servido a Xabi Alonso para, en una competición tan importante como un Mundial de Clubs, tomar y pulsar cómo estaba cada uno de los jugadores y saber con quién puede contar, con quién no y qué se necesita con urgencia, ¿no?
Roberto, ¿te vas ya de vacaciones? ¿Estás ya cuando te vas?
Pues me voy el martes que viene, martes por la tarde me voy de vacaciones.
Fenomenal, lo tendremos en cuenta para cualquier contingencia. Cuídate.
Muy bien.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Bueno, no quiero que se me olvide, de esto ya hemos hablado mucho, pero Miguel, ayer fue el día en el que oficialmente Modric y Lucas Vázquez dejaron de ser jugadores del Real Madrid.
Sí, sí, sí. Los dos tuvieron minutos en la segunda parte, aparte de que reaparecieran Carvajal, que ya es el primer capitán del Real Madrid y Militao, pues se marchan, ¿no? 13 temporadas en el caso del croata, 10 en el caso del gallego. Creo que entre los dos suman 999 partidos en el Real Madrid.
A mí me llamó mucho la atención ayer que a falta de media hora para el final tuviera que tirar Xabi Alonso de un futbolista, a ver, que por darle unos minutos se los podía haber dado al final para que se despidiera en el campo como hizo con Luka Vázquez, pero tiras media hora de un futbolista con el que el club ha decidido no contar. Es llamativo.
Bueno, es un detalle también con Lucas Vázquez, que ha estado 10 temporadas en el Real Madrid.
Digo lo de Modric, ¿eh?
Que ha sido una figura importante en la historia reciente del club. Y lo de Modric, bueno, qué decir, después de 13 temporadas, el que más títulos tiene, 6 Copas de Europa, leyenda, que va a seguir jugando porque en breve, como ya confirmaba el técnico del Milan, va a llegar a Italia y va a estar al altísimo nivel, como exige un conjunto como el Milan, ¿no?
El mensaje, por cierto, que le lanza también Xabi Alonso a Vinicius, que le coloca de inicio en la posición que no es la suya y luego con 3-0 en contra le quita del campo, siendo uno de los jugadores supuestamente más incisivos de tu equipo, una de las estrellas del equipo. Y luego ahora lo que viene, Miguel, que decías, el Real Madrid ya de vacaciones, pero pensando en esa vuelta, a ver lo que pasa y a ver si la Liga cede en lo de posponer la primera jornada.
Sí, son... pues si estamos a 10 de julio son 3 semanas, supongo que el 1 de agosto volverá el equipo a trabajar. De momento fijado el debut en la Liga para el martes 19 de agosto en el Bernabéu contra Osasuna. El Real Madrid confía y espera que se retrase esa jornada. Y bueno, pues a partir de ahora Bellingham al quirófano para restañar ese hombro dañado. Y recuperación también para jugadores que no han tenido minutos en este torneo. El caso de Camavinga, que ayer se entró en la convocatoria, de Endrick y de Álava. Vamos a ver qué pasa también con estos dos futbolistas, porque Endrick se lo está pensando después de la irrupción de Gonzalo García en este torneo.
Pues al final, haya unos fichajes, vamos a estar más entretenidos de lo que parecía antes del Mundial de Clubes. Va a estar bien, como siempre, si es que el Real Madrid siempre está bien. Miguel Ángel, que os quedáis ahí, ¿no, Rubén, hasta el final?
Aquí estamos hasta el lunes, narramos la final el domingo y te iremos contando cosas porque, mira, Miguelito estaba ahora llegando ahí al hotel del Real Madrid, pues siguen pasando cosas aquí en Nueva York.
Fenomenal, pues nada, estamos ahí en la expectativa, por si pasa algo, ahí están los boletines horarios para contarlo. Abrazo, compañeros, querido, gracias.
Otro para ti, Muni.
Hasta Chao. Luego.
Hasta luego, Muni.
Mel, ¿algo de lo de carrera quieres decir?
Bueno, pues que está en esa fase final. El debate o el caballo de batalla sigue siendo el de hace mucho tiempo, es decir, que el Real Madrid pretende rebajar la cláusula de los 50 millones de la que no se baja el conjunto del Benfica y, en el peor de los casos, pues aplazar esa cantidad en varios pagos. Ese sería el caballo de batalla. El interés del Benfica por Obrador pues puede facilitar que se haga la operación, aunque son operaciones absolutamente diferentes. Ese sería el cuarto y último fichaje del Real Madrid momento. Y recordar que si finalmente se aplaza esa primera jornada, que es lo que pretende el Real Madrid debutaría en esta temporada en el Carlos Tartiere, 24 de agosto, ante el recién ascendido Real Oviedo.
24 de agosto, 9:30 de la noche, que tenemos horarios de la jornada 2 de Liga. El Atlético de Madrid-Elche va a ser sábado 23 a las 7:30. El Athletic-Rayo, lunes 25, 7:30. El Rayo, que recuerdo, jugaría lunes en San Mamés y luego el jueves tendría la vuelta de la ronda previa de la Conference, que vete tú a saber si fuera de casa. Un tinglado importante. Y luego el Sevilla-Getafe, lunes, 9:30. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Contamos enseguida cosas del Atleti.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Flexicar, una vida, muchos cars.
El 15 de julio disfruta de un delicioso recital con jóvenes promesas de la lírica en el Teatro Real. Cantantes y pianistas del programa Jóvenes Talentos del Real interpretarán conocidas piezas de ópera de Mozart, Verdi, Donizetti. Compra tus entradas a un precio único de 20 euros en teatroreal.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Alex Nacher, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
O sea, que va tomando forma la posibilidad de que se vaya De Paul del Atlético de Madrid.
Sí, va cogiendo forma, lo hemos venido contando estas últimas semanas, Antoñito lo ha venido contando, está caliente esa posible salida de De Paul. Hay conversaciones en marcha, hay que decir, entre Inter de Miami y Atlético de Madrid, y al Atleti lo que está esperando ahora mismo es una oferta importante. De Paul podría haberle comunicado ya al club que quiere marcharse allí, recordemos, Muni, que está Messi, son buenos amigos. Y el Atlético de Madrid está claro que no va a pedir una gran cifra por él, lo sabe, creo que es un jugador ya rentabilizado.
Un año de contrato le queda.
Un añito de contrato, en principio no se le va a renovar, así que podría ser un buen destino sacar ahí un poquito de vino en esa venta.
Bueno, y otro que se ha ido ya oficialmente, que es Correa, uy, cómo lo han recibido en México, ¿eh? ¿Has
sí,
visto?
Además allí es que enseguida los jugadores que llegan de Europa, enseguida les dan mucho cariño, y bueno, el Atlético ha conseguido sacar eso, aproximadamente entre 5 y 8 millones. Cobrará 4 kilos limpios al año, que no está mal, y firmará por 5 años por Tigres.
¿Qué ha dicho Marcos Llorente? Ha hablado, ¿no? Por ahí ha estado con John Ram en Valderrama.
Sí, ha estado ahí también en el torneo de Andalucía de golf. Bueno, ha dicho un poco como que no está ahora mismo para pensar en el inicio de la temporada, que está centrado en sus vacaciones de momento. Sobre los fichajes, ha dicho que ha hecho fichajes importantes el Atleti este año, que van a ver si están en la pelea. Y sobre el partido de ayer, Muni ha dicho que no lo vio, que no vio el partido entre Real Madrid y PSG.
Bueno, pues se lo habrán contado, ¿eh? Porque ha dicho que el PSG le hace daño a cualquiera. Sí. Vale, gracias, Alex. Una pregunta tengo que hacer en el Rayo, Óscar Martínez, hola.
Hola, Muni.
¿Sabemos algo del informe de la UEFA de estos días sobre el estadio?
Pues desde el club me comentan que ya el informe de los inspectores está enviado a la sede de la UEFA y que a principios de la semana que viene se espera ya que devuelvan ese informe con todas las acciones que tiene que tomar el Rayo a la hora de mejorar el campo y que va a tener que reconstruir.
O sea que se supone que la semana que viene el Rayo tiene que saber algo de si va a poder jugar en su estadio la primera ronda, ¿no? De la ronda previa de la
Copa. Eso es. La semana que viene, a principios, ya tendríamos que tener ese informe y conocer qué tiene que hacer el club para jugar la conferencia.
Perfecto, gracias, Óscar.
A ti, Muni.
Enseguida, Guas.
España arrasa en la Eurocopa femenina. Ya estamos en cuartos y vamos a por más.
Se divierte el equipo de Montse Tomé, marca Alexia al sexto.
Este viernes se juega ser primera de grupo ante Italia. Desde las 8:30 de la tarde, Italia, España.
Hemos marcado 6 goles.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y cuando acabe el partido, súmate a El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada.
Like a Bosch.
Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Hoy le damos descanso a Guas. Recuerdo que enseguida comienza en las emisoras COPE Más el final de etapa del Tour de Francia. Ya está preparado Eric Frade, veo a Alberto Arauz, está por supuesto Gui Iglesias, con Pereiro, con Alañá, con Pasamontes, el equipazo del Tour en COPE en un instante a la vuelta de la gira en COPE Más. Y luego a las 8:30, Manolo Lama, Deportes COPE La Linterna, y Juanma Castaño, 11:30, en el partidazo de COPE. ¿No está Juanma? ¿Está Joseba Arauz? Extraordinario. Pues venga, al lío.